Bueno, y entramos directamente en zona de entrevista, que en punto de encuentro, cuando son las 8:25, venimos bien, pero tenemos varias entrevistas, así que nos vamos a apurar. Pero primerea el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla. Obviamente se impone hablar con las cabezas del Ministerio de Ambiente, porque hay una inusual y ya previa, con una previa de conflictiva, esta reunión de cambio climático en Glasgow, lugar en que donde me encantaría acompañar al ministro de Ambiente, el ministro Peña, pero no voy a poder porque voy a estar acá trabajando. Pero por todo lo que se va a decir allí, todo lo que se va a saber allí, más allá de que lo sabemos, pero se va a confrontar. Y la pregunta amarilla, dándole ya los buenos días, es ¿cómo va Uruguay? ¿En qué, con qué lleva en la valijita el ministro Peña a semejante cumbre de cambio climático? Buen día.
Bueno, buenos días. Un gusto, en primer lugar, conversar con ustedes y con la audiencia. Y bueno, el Ministerio de Ambiente y el Uruguay, en realidad, con el Ministerio de Ambiente y con los demás actores, tanto de la órbita pública como de la sociedad civil que comparecen ahí en la cumbre de Glasgow, vamos con, primero, nuestros deberes bien hechos en cuanto a los compromisos que ha asumido el país para mejorar lo que es la contribución de Uruguay de gases con efecto invernadero. En realidad Uruguay viene cumpliendo las metas y los objetivos que se ha planteado y estamos trabajando en una estrategia también para continuar en ese camino e incluso hacer algunos anuncios sobre los compromisos futuros, ¿no? De seguir reduciendo la emisión de gases con efecto invernadero. De todas maneras, Uruguay, en lo que es el contexto internacional, tiene muy buen desempeño. Uruguay contribuye con el 0,04% de gases con efecto invernadero a nivel mundial, teniendo apenas el 0,05% de la población. O sea que tenemos, digamos, una promedio de emisión de gases menor al porcentaje de población que tenemos en el mundo.
Una buena, ¿no?, relación, sí.
Es una buena relación. De todas maneras, tenemos el compromiso, y no por obligaciones internacionales, sino porque entendemos que es así, fue la matriz energética. En Uruguay fue un gran avance reconocido por el contexto internacional. Y además vamos a ir trabajando tanto con la producción como con la movilidad eléctrica a los efectos de reducir, seguir en esa meta de reducción y tratar de ponernos algunos objetivos de neutralidad de carbono en algún momento de futuro, ¿no?
Amarilla, a los uruguayos nos gusta pelearnos y a los partidos políticos generan diferencias y da la sensación de que parece que están peleados y separados en todo. Pero hay algunos temas que de alguna manera son políticas de Estado, porque la matriz productiva del Uruguay atraviesa los gobiernos y todos estos números que tiene el Uruguay no son de este gobierno ni del gobierno del Frente Amplio, sino de toda una transformación que el Uruguay viene haciendo hace muchos años. De alguna manera, este tema también es algo para mostrar, como muchas veces se muestra también las políticas macroeconómicas, la seguridad jurídica. Hay muchos temas que de alguna manera son políticas de Estado más allá de los gobiernos.
Absolutamente. Yo creo que en el tema ambiente en general, pero en particular en ese tema del cambio climático, Uruguay tiene una política de Estado y podrá haber algunos matices en algunos sectores, pero fundamentalmente coincidimos todos en el posicionamiento que tiene el país. Nos sentimos muy bien en el exterior porque Uruguay comparece como una sola voz con el respaldo de todos los sectores políticos y eso no solamente nos hace sentir bien a nosotros, sino que también en materia ambiental es un hecho también reconocido desde el exterior, porque vemos otras delegaciones y hemos estado en otros foros donde uno percibe, nota, surgen claramente los conflictos que hay internos en los países, y Uruguay tiene una posición realmente monolítica que nos deja muy bien parado como país, ¿no?
Sí,
no
el ejemplo de Estados Unidos es claro, ¿no? Lo que la política de Obama, ya que cambió Trump y ahora vuelve a cambiar Biden. Es decir, Estados Unidos es el ejemplo de las diferencias tremendas que hay entre dos partidos, ¿no?
Por supuesto, sí, sin duda que sí. Y es un tema que atraviesa
Amarilla,
el contexto internacional.
Ayer Paganini habló sobre en un evento sobre la dependencia que todavía tenemos de los combustibles fósiles, señaló el 37% de la matriz energética primaria y habló de encarar una segunda transformación. ¿Qué implicaría esa segunda transformación? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, ahí estamos pensando no solamente en lo que es el impulso de la movilidad eléctrica, que también se ha comenzado, y que es importante, que ya Uruguay se está adaptando, digamos, en el otro capítulo que tiene esto, ¿no? Que también es el tema de la adaptación y reclamar de los países desarrollados apoyo en la adaptación de los países que sufrimos las consecuencias del cambio climático sin haberlo generado, ¿no? Y así también tenemos ahora la oportunidad del hidrógeno verde, que es una gran posibilidad, y nosotros como Ministerio de Ambiente obviamente acompañamos una decisión y una alternativa que se encara desde el Ministerio de Industria, con el ministro Paganini a la cabeza, que es justamente la posibilidad de producir hidrógeno verde en Uruguay. Aparentemente es el combustible de futuro, estaríamos independizándonos del hidrógeno, sobre todo se utiliza en esta primera instancia para transporte pesado, para largas distancias. Se plantea en un futuro cercano también incluir este tipo de combustibles, por ejemplo, en la navegación, lo que sería revolucionario realmente.
Pero esto no es ahora, ¿verdad? Esto no es inminente.
Ahora ya estamos en ensayos tecnológicos, pero ya hay países como Australia, como Chile, y ahora se lanza Uruguay al ruedo, a generar la posibilidad de producir hidrógeno, no solamente para transformar nuestra matriz energética, que obviamente es importante, sino también para exportarlo y para también darle a países como fundamentalmente Europa, el Reino Norte, que necesitan este combustible y no tienen la capacidad de desarrollarlo en grandes volúmenes, poderle nosotros darle ese combustible, o sea que volvernos desde un país importador de combustibles, en este caso fósiles, a un país exportador de combustibles limpios, como el caso del hidrógeno, ¿no? Así que sería una gran oportunidad para Uruguay. Se está encarando esta política, ANCAP va a ser un proyecto piloto, pero ya hay, se están haciendo estudios y convocando a interesados para que vengan a estudiar la posibilidad de Uruguay, teniendo en cuenta también el tema de los fletes, el tema de la ubicación del país, la generación de grandes cantidades de energía a través del viento, del sol, y a partir de ahí transformar producir el hidrógeno. O sea que ahí hay una gran oportunidad para Uruguay, no solamente para beneficio propio como país, sino que también para poder beneficiar a parte del planeta, ¿no?
Marisa, y para todo esto, como para tantas cosas, o la mayoría, se necesita dinero. El llamado bono verde, de alguna manera que Uruguay está impulsando su bono verde, cuando se realmente se pueda lanzar al mercado, ¿permitiría los ingresos para poder llegar a este desarrollo en este tema del hidrógeno?
Sí, bueno, en realidad no está directamente vinculado, por lo menos en un principio, porque la generación de hidrógeno, la propuesta es realizarlo con inversiones privadas que quieran venir a producirlo aquí, y que puedan a través de su exportación después recuperar la inversión y ganar dinero también, ¿por qué no? Lo que está planteando con el bono verde es justamente atar la deuda pública uruguaya al comportamiento ambiental, dándonos premio, digamos, cuanto mejor nos comportemos con el ambiente en todas las variables, dándonos premio en lo que es la rebaja de intereses. Es una alternativa interesante que lo ha planteado la ministra de Economía. Otro tema que también nos deja muy orgullosos, una ministra de Economía que pone en los primeros temas de la agenda la temática ambiental, una cuestión muy rara, aparentemente. Yo por lo menos en el pasado no lo soñaba. Bueno, pero tenemos hoy un ministro de Economía muy comprometido con el tema, que nos deja también bien parado en el contexto internacional, porque en cada reunión que hay de organismos multilaterales o en general de cónclave de países, la ministra de Economía de Uruguay nos deja muy bien parado porque está comprometido con los temas ambientales,
¿no? Bueno, habla de la importancia del compromiso político con los temas ambientales. ¿Qué nos puede decir de la visita, la reunión que mantuvo con Bolsonaro, y cuánto incide la política o el discurso político de los gobernantes en cómo se enfrenta al cambio climático, que obviamente los problemas ambientales son transfronterizos?
Sin duda, el contexto con Brasil, el vínculo con Brasil para nosotros es muy importante en todo sentido. Nosotros le fuimos a plantear al ministro de Ambiente, y bueno, además de nuestro saludo al presidente, los temas que tenemos en común con Brasil, que tienen que ver con la gestión de aguas transfronterizas. Nosotros, la mayoría de las aguas que recibimos en Uruguay, a nivel superficial, vienen del territorio brasileño. El río Uruguay nace en Brasil, compartimos la Laguna Marín, y el Río Negro, una cuenca de especial preocupación por el Estado, porque tenemos que cuidarla y recuperarla y también aprovecharla de forma sostenible, nace en Brasil, es una zona agrícola muy intensa, que es en Valle, y ya ingresa a Uruguay con algunos problemas, así avanzamos.
Sí, sáquele algunos.
Sí, 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 varios problemas, tiene razón. Bueno, así avanzamos con el Ministerio de Brasil en la posibilidad de firmar acuerdos para monitoreos conjuntos, para investigación y para gestión conjunta de las aguas superficiales, cosa que es muy importante lograr ese compromiso de una potencia como Brasil, y que, bueno, esperemos en Glasgow incluso hacer algún anuncio junto al Ministerio de Ambiente de Brasil y tal vez en poco tiempo firmar algún acuerdo de entendimiento para mejorar lo que es la investigación científica y la cooperación transfronteriza para la gestión de agua, que no solamente alcanza las superficiales, incluso las zonas protegidas marinas, que también tenemos intención de trabajar en conjunto, sino que también en las aguas subterráneas. Compartimos también con Brasil,
claro,
además de con Argentina y Paraguay, el acuífero guaraní,
sí, que
un recurso de agua muy importante que tenemos, sí, que preservar y también ver cómo mejoramos la gestión conjunta.
¿Sabe, no, que cuando usted dijo la palabra anuncios en el arranque de la nota, que pasó de largo así, después yo no le pude preguntarle, decir anuncio delante de un periodista es como mostrarle el plato de comida a un perro, ¿no? Usted sabe, funciona así.
Tiene muchas entrevistas, acuérdese que el tiempo es medio tirano.
Claro, ya sé, pero es lindo, cuando dispara para atrás es porque algo tiene. Pero el perro mueve la cola, anuncios. Ahora me confirma que posiblemente, obviamente se tendrá que llevar al papel y confirmar, pero usted me está dejando entrever que lo que se podría llegar a anunciar en Glasgow es un compromiso conjunto de Uruguay y Brasil para que esta cuenca que tenemos, que recibimos de Brasil, pueda cambiar en el corto plazo.
Y sí, yo creo que por lo menos empezar a trabajar en ese sentido. No sé los resultados y los cambios esperados, que obviamente los deseamos, porque es muy importante tener esa seguridad de agua de buena calidad que ingresa al territorio, pero vamos a por lo menos la voluntad de trabajar en conjunto fue muy explícita del ministro y su equipo, incluso con gente de la Cancillería presente, o sea que ahí creo que me parece que estamos en buen rumbo.
¿Hay un compromiso de Brasil entonces con el cuidado del medio ambiente más allá del discurso de Bolsonaro?
Sí, yo por lo menos, mire, no solamente por lo que hablé con las autoridades brasileñas, sino que también tuve una extensa charla con el embajador uruguayo en Brasilia, que es un hombre de carrera, un profesional, uno de los mejores exponentes de nuestra cancillería, y realmente Brasil tiene una larga historia de protección ambiental, de cuidado del ambiente, más allá de las presiones que tiene, más allá de la extensión del territorio. El ministro nos contaba que Brasil tiene solo el 30% de su territorio como áreas protegidas, más de lo que tiene toda Europa junta, ¿no? Pero son las áreas protegidas federales, después tienen las estaduales y las privadas, o sea que, claro, a veces también proteger, cuidar ese extenso territorio se requieren muchos recursos. Hace un par de años que pusieron en órbita un satélite de última generación para justamente monitorear específicamente el estado de la Amazonia, o sea que allí hay un compromiso más allá de a veces de algunos discursos, de algunos anuncios que se dan en determinados contextos, pero...
¿Usted no coincide con las críticas desde Europa de, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron? ¿No coincide?
Bueno, yo no sé si es mi área ponerme a opinar sobre las posiciones políticas de los presidentes o de los gobiernos. También no podemos ser tan ingenuos que a veces los temas ambientales son utilizados con algunos intereses de proteccionismo económico, comercial.
Usted dice que lo del Mercosur se entrevera muchas veces por esto. Decimos,
sí,
el acuerdo con el Mercosur, no lo queremos hacer y metemos alguna excusa, ¿no?
Y bueno, a veces,
algo hay, ¿no?
Hay posibilidad. Eso es un poco cierto. Incluso nosotros cuando nos toca la ganadería también saltamos y empezamos a plantear y a defender la producción natural de Uruguay, pero a veces también lo utilizan a rajatabla sin mirar un poco detalladamente cómo es el comportamiento real de los países, ¿no?
Amarilla, si usted se encontrara con Bill Gates, ¿se lo invitaría también a Uruguay a que venga?
Sí, por supuesto. Y que vea cómo producimos y cómo producimos carne sosteniblemente hace 400 años. A veces la distancia y lo ven América Latina o a veces al tercer mundo lo ven como un todo, sin diferenciar muchas veces las particularidades de cada zona y las vocaciones productivas que tenemos, ¿no?
Sí, como nosotros miramos a Asia, que creemos que son todos chinos y resulta que son todos muy distintos.
Por supuesto, sí. O África. Yo creo que eso es parte a veces de la ignorancia y la distancia, pero creo que verdad que ahí tiene que ver el Ministerio de Ambiente, junto con Ganadería, un gran trabajo, que es certificar las buenas prácticas ambientales en la producción, mejorar, por supuesto, las que hay que mejorar, corregir las que hay que corregir, pero también certificar lo que ya hacemos bien hace mucho tiempo y que ambientalmente tenemos que vender al mundo y hacerlo valer, ¿no?
Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente del Ministerio de Ambiente, un placer hablar con usted. Este anuncio a medias que nos dio, que es, se recoge muy bien, porque siempre hablamos de lo que nos viene de Brasil en estas cuencas nuestras complicadas, es que hay mucha cosa que viene de ahí. Sería un éxito tener un acuerdo conjunto de ambos países. Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, un gusto como siempre.
Buenas tardes.
El 970 Universal, punto de encuentro.